Hola, bienvenidos a todas y todos a Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Yo soy Tania Cruz y es un honor otra vez estar en estas frecuencias compartiendo con todas y todos. Hoy quiero dar la bienvenida a la compañera Mariela Tuárez, compañera del programa de género, amiga y feminista.
Hola Tania, muchas gracias por la invitación. También gracias a quienes nos escuchan a través de la www.flaxoradio.es. Es un gusto estar en este programa bastante lindo, preparado con mucho cariño para todos y todas.
Así es, y es un placer, como siempre, abrir el espacio a mujeres feministas como vos. Hoy tenemos un programa muy especial y muy musical. Hoy hablaremos de mujeres cantautoras que han hecho historia en América Latina. Yo creo que nos pareció una idea muy importante hacer este programa porque siempre el movimiento feminista o movimiento de mujeres estamos hablando de esta necesidad que tenemos de ser creativas, de meterle imaginación, arte, pintura y sobre todo música al movimiento y a las luchas que nos resignifican.
Creo que es un programa lindo porque lo hemos pensado. Somos una generación bastante, bastante joven y las autoras, las cantautoras que traemos hoy día son cantautoras de la década de los 60, de los 70, donde en América Latina se estaba discutiendo y se estaba formando y pensando a estas nuevas mujeres, a este nuevo feminismo, y me parece que es un aporte súper chévere el que traemos acá.
Claro, además de recordar que la historia siempre está escrita por hombres y ha dejado a las mujeres... Nos ha dejado a las mujeres fuera de muchos hechos históricos. Entonces, este programa tiene un énfasis en reconocer la historia que contamos las mujeres, que hacemos las mujeres. Y es muy importante que lo que mencionas de que son mujeres de los años 60 y 70, porque las generaciones jóvenes a veces se nos olvida y pensamos que estamos inventando el agua tibia, ¿cierto? Y hay que reconocer que atrás de nosotras vinieron otras.
Pero sobre lo que dices también es súper interesante que muchas de estas canciones que fueron escritas en esos momentos también han sido escritas o están siendo retomadas, reinterpretadas por cantautoras y por generaciones nuevas. Y eso también me parece que es un punto que hay que rescatar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Violeta Parra, que la tendremos más adelante acá. Sus canciones han sido interpretadas por grupos de generaciones, de nuestras generaciones. Entonces, sí es súper importante en ese sentido rescatarlo y que no solamente lo hagamos nosotros, sino también desde otros sectores y desde otros grupos.
Y como siempre, este programa estamos reivindicando a todas aquellas mujeres que han hecho nuestro caminar, transgrediendo los estereotipos impuestos y haciendo que hoy nuestra historia sea contada, sea escuchada y, como dices, reinterpretada. Bueno, con esta breve introducción vamos a dar inicio a un grupo que se llama Claroscuro. Es un grupo de Costa Rica. Este grupo es conformado por mujeres feministas. Se conformó en 1991. Este grupo justamente veía la necesidad que tenía el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, para tener música, arte, y entonces se dedicaron a escribir varias canciones sobre las desigualdades de género, sobre las jerarquías de género y otras muchas categorías más.
Consejos para señoritas a futuro implementar. Luego en la escuela con la verdad de Paco y Lola, al inconsciente la secuela y a la sin razón le crece la cola. Thank you.
incómodo tacón. Él descansa del trabajo en un cómodo sillón. Ella barre y limpia con incómodo tacón. Él descansa del trabajo en un cómodo sillón.
Y regresamos a Estereotipas y estamos en el programa Mujeres Cantándonos,
recordando algunas canciones de cantautoras latinoamericanas que hicieron historia no tan solo por su música y por lo que significaron para sus países el arte y la música de sus países, sino también para el movimiento feminista y para las luchas desde el feminismo que se han venido dando desde la América Latina. Queríamos compartir con ustedes un poco sobre Violeta Parra. Nos toca ahora Violeta Parra, esta cantautora chilena, campesina, ícono del folclore chileno de la década de los 70, una militante política activa, muy, muy activa, que fue, bueno, hija de Nicanor Parra, justamente, y Clara Sandoval. Ingresó a una escuela pública desde donde tuvo sus primeros acercamientos con el pueblo, con la gente, con los campesinos, con sus compañeros, con sus compañeras, desde donde tuvo la oportunidad de ir recogiendo y recopilando historias que más tarde las usaría para escribir esas canciones que marcaron la historia de América Latina en esa década tan, tan importante que vivimos en el continente.
Sí, Violeta Parra también fue una investigadora del folclore chileno. Su obra recopilada, bueno, es inmensa, y para mostrar algo de lo que ella hacía, les contamos que tiene Casamientos de Negros, que fue grabada en el 55, Yo canto a la diferencia en el 61, Una chilena en París en el 65, ¿Qué dirá el Santo Padre? En el 65 también, Rinde el Angelito en el 66. Su creatividad la llevó también a cultivar muchas otras artes, como la cerámica, la pintura. Estaba dedicada 100% a mostrar su Chile, el Chile que ella veía, el Chile de esas desigualdades que se estaban viviendo. Desafortunadamente, como consecuencia de una fuerte depresión, Violeta Parra acabó con su vida el 5 de febrero de 1967. Momentos antes de salir al escenario, y nos dejó una larga lista para recordarla en música y en momentos feministas históricos.
Hay una canción muy linda que ella compuso que se llama Run Run se fue para el norte, que es una canción que compone justamente por esta, para este amor, esta, este amor que posteriormente le causaría esta depresión y la llevaría al suicidio. Se enamoró de un antropólogo suizo que, bueno, que tocaba el clarinete, pero que ella estaba empeñada en mostrarle que estos otros instrumentos del folclore chileno, como la quena. Y decía ella que a través de ese instrumento, por ejemplo, él se podía acercar a lo que a su objeto de estudio, ¿no? A este Chile profundo, a este Chile, a las raíces del folclore chileno. Y bueno, el antropólogo suizo viaja, se va, la deja, sale de Chile, se va para Bolivia. En reiteradas ocasiones retoman su relación hasta que finalmente ya se separan o él se separa de ella y bueno, ella entra en la depresión de la que tú hablabas y se suicida minutos antes de ingresar a presentar un concierto.
Bueno, a esta mujer que nos canta, que nos interpreta a un Chile, que nos cuenta un Chile distinto al que hemos escuchado, vamos a dedicarle unos minutos con esta canción que se llama Yo toco a la diferencia, que es una bella canción donde ella pues habla sobre el Chile de las desigualdades, el Chile que le dolía. Bueno, escuchemos esta canción y ahorita regresamos.
Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, y el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repiten, tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayones, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. ¿Podría su santidad oírme una palabrita? Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoridad, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario de dolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su cadilla, hueca de oro y libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda eternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. La Luisa no tiene casa, ni una vela, ni un pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá al Cadillac, fue Camarga Nacional. La fecha más resaltante, la bandera va a flamear. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Cueca triste nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, cueca larga militar.
Bueno, regresamos a Flaxo Radio y les invito a que escuchen nuestra programación las 24 horas del día, de lunes a viernes. Y recuerden que estamos en Estereotipas, donde no se estereotipa nadie. Bueno, y regresamos, estábamos en Chile con Violeta Parra y ahora vamos a pasar a Argentina con la maestra Mercedes Sosa. ¿Verdad? Mercedes Sosa, la negra ID, como le decían sus más cercanos amigos, tiene una trayectoria muy larga. Vamos a intentar resumirla y vamos a intentar marcar mucho de lo que ella hizo por las mujeres, por su Argentina y por cantar lo que estaba pasando en ese momento.
La Negra Sosa nació en Tucumán, en Argentina, en 1935, precisamente en ese año cuando ella nacía. Algo curioso ocurrió y es que en Colombia perdía la vida Carlos Gardel, también su compatriota, ¿no? Un ícono del tango, de la música de tango de Argentina.
También en la adolescencia llega a ser profesora de danzas nativas y cantaba. En octubre de 1950 oculta bajo el seudónimo de Gladys Osorio y participa en un concurso radial y gana un contrato por 2 meses de actuación en una de las emisoras de Tucumán. También Mercedes Sosa ahí empieza como a grabar diferentes álbumes, entre ellos Canciones con Fundamento, Yo no canto por cantar, en el 66. Y bueno, en el 72 ya su arte sufría un constante hackeo de la censura impuesta por el gobierno militar. Es en ese año cuando se publica uno de sus álbumes más importantes, que se llama Hasta la Victoria, un disco cargado de contenido social y contenido político, donde se criticaba justamente a este gobierno que se estaba dando.
La dictadura militar en América, en Argentina. En el 79 publicó Serenata para la Tierra de Uno. En medio de la violencia seguía cantándole a la vida, pero el hostigamiento fue insoportable luego de ser detenida durante un concierto en la ciudad de La Plata junto con 350 espectadores que asistían a este concierto. Debió exiliarse. Primero vivió en París y al año siguiente, en el 80, se instaló en Madrid. Mercedes pudo desarrollar en sus años de exilio una intensa actividad artística internacional, que fue recogida por diversos medios de comunicación. Hay un concierto súper famoso de Mercedes Sosa en Suiza que está en YouTube y que lo pueden buscar y mirar, que es muy, muy bonito. Los músicos que la acompañan no son músicos argentinos, sino músicos suizos. Entonces sería muy, muy lindo que podamos regresar a ese momento y revisar ese concierto que está en el YouTube.
También recuerdo, como nota a pie de página, una de las entrevistas que le hicieron a Mercedes, donde ella cuenta cómo se vive el exilio, que ese es uno de los, como mujer, cómo ella está viviendo su exilio, cómo quisiera regresar pero tampoco puede. Esto de haber sido detenida frente a 350 espectadores le impactó y tenía mucho miedo, pero decía que la música la hacía libre. No, así es cuando afortunadamente en el 82 pudo volver a cantar ante el público argentino. Su éxito y lo que pasaba era contundente, porque se llenó el estadio en donde estaba cantando en esa época, que fue el estadio de fútbol de Ferrocarril Oeste en Argentina. Ahí, durante ese espectáculo, se filmaron imágenes para el largometraje que hicieron de Como un pájaro libre, que después fue publicado en los 80s y fue difundido por diferentes medios.
Su álbum Al Despertar mereció el premio Gardel de la crítica especializada de Argentina como el disco del año, durante una ceremonia en la que también fue distinguida como la mejor artista de folclore de la temporada. Además de las distinciones ya mencionadas, ha sido declarada ciudadana ilustre de Tucumán, la ciudad donde nació, ha recibido la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, la Medalla al Mérito Cultural del Ecuador, la Placa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, en reconocimiento a sus 30 años de difusión del canto latinoamericano, entre otros muchos reconocimientos que recibió en vida. Y bueno, acá en Ecuador, contarte que tuvo varias presentaciones, fue una de las voces, intérpretes y más representativas que asistieron al festival, al Festival Internacional Todas las Voces Todas, desde los 80, 90 hubo otra presentación, y en el 2000, bueno, ya hace poquito, recién el año pasado, que se dio su última edición de este festival, ya no con La Negra, pero bueno, con algunos amigos cantautores que la acompañaron en otros espacios y en otros conciertos que ella había presentado.
Bueno, y también decir que es una de las primeras cantantes que han sido invitadas a la Conferencia de la Mujer de las Naciones Unidas. Y bueno, ahí también tuvo varias interpretaciones y le reconocieron su carrera artística y pues su lucha por mostrar una Argentina distinta.
En el 2003 trabajó en un libro con sus memorias. En el 2003 comenzó a trabajar en un libro con sus memorias. En 2005 lanza Corazón Libre, cuya presentación oficial tuvo lugar a los 23 y 24 de mayo en el Teatro Gran Rex. En 2007 emprende una gira por toda Latinoamérica y Estados Unidos. En este tiempo ya estaba enferma, ya se presentaba en los conciertos ya sentada o en silla de ruedas, con la ayuda de su hijo sobre todo. Y en 2008 realiza lo propio recorriendo América y países de Europa como España, Italia, Alemania, Israel. En 2009 regresa a las bateas con una obra conceptual partida en dos volúmenes, Cantora 1 y Cantora 2, que recopila sus grandes éxitos y canciones populares interpretadas a dúo con artistas de renombre como Joan Manuel Serrat, Julieta Venegas, La Sole, Diego Torres, Shakira, Gustavo Santaolalla, inclusive los Calle 13, con quien grabaron Un Niño en la Calle.
Un Niño en la Calle, sí, una canción memorable, la verdad, una de sus últimas canciones.
Sí, alguien alguna vez decía, bueno, cuando los Calle 13 todavía no eran muy, muy populares, decían a propósito de esta grabación, ni siquiera La Negra les hizo cara fea a los Calle 13. Entonces, nada, es un disco bastante lindo, que recopila canciones bastante, bastante viejas, pero que tienen un aporte muy lindo con estas voces que incorpora algunos artistas mucho más conocidos y mucho más comerciales que otros. Me parece que también grabó una canción con Franco De Vita, Vicentico y otros más que son mucho más comerciales y mucho más conocidos en otros ámbitos.
Y bueno, para terminar, en 2010, en conmemoración a ella, se edita Deja la Vida Volar. Este es uno de los álbumes que marca la vida de Mercedes Sosa, ¿no? Que siempre cantaba por la libertad, por el amor, por la lucha social. Entonces, Deja la Vida Volar trae una de las canciones que a mí más me gusta de Mercedes Sosa.
Cambia, todo cambia.
Todo cambia. Entonces, vamos a escuchar Todo Cambia y ahora volvemos.
Julio Neuhausen, chileno, Todo Cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, que así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cuando la noche suspire, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra seca.
Y estamos acá en el programa Estereotipas, en un especial, en un programa con mucho cariño que hemos preparado sobre las mujeres cantautoras de Latinoamérica que, además de hacer música y de representar a su país en el ámbito cultural, artístico, musical, también han sido íconos y representantes de una lucha feminista, una lucha por las igualdades y por las... por alcanzar una mayor equidad entre hombres y mujeres, pero también entre clases, ¿no? Veníamos justamente escuchando a Mercedes Sosa, a Violeta Parra hace un momento, dos mujeres del sur del continente, muy, muy comprometidas, muy trabajadoras en el ámbito, como decía, no solo musical, sino también por ese trabajo, por la justicia social y por el amor a su pueblo y a los conflictos que se vivían en América Latina en esa década de los 70 y 80 que fue tan convulsionada y tan dura. Nada, estamos en Estereotipas. Recordarles que estamos siendo transmitidos por www.flaxradio.es. Ahora sí me salió después de mucha práctica y de mucho enredo, pero bueno, nada. Después de regresar de este corte, queríamos también comentarles y hacer un recorrido por la República de Cuba, esta isla tan...
La República Hermana de Cuba, por favor.
Esta isla tan querida, tan chiquita, pero tan querida por todos y por todas. Hablaremos de Aide Milanés.
Por favor, Mariela, haznos el honor, porque fuiste tú quien me presentó a esta bella mujer que tiene una voz espectacular.
Sí, sí, tiene una voz muy, muy linda. Aide Milanés, por supuesto, hija de Pablo Milanés, este cantautor también, trovador cubano, muy reconocido y muy importante para la cultura musical cubana y latinoamericana. Aide Milanés creció mirando a su padre practicar y escribir canciones. A la edad de 6 años empezó a tocar el piano y a cantar en el conservatorio, en uno de los conservatorios más importantes de la ciudad de La Habana. También empezó a aprender la teoría musical y la dirección coral en el conservatorio de Armando Roldán. Y acabó sus estudios en Suiza, donde estudió el viejo cántico. También ha estudiado en Estados Unidos, sigue estudiando. Hasta ahora está estudiando, va y viene de Estados Unidos a Cuba. Esas cosas que pasan en Cuba que son...
bastante complejas.
Sí, bastante particulares que solo ocurren en Cuba, pero bueno. La primera vez que Aide Milanés tuvo que tocar en una escena, debía acompañar a su padre en una de sus canciones. Tenía 10 años. Aide ha cantado con su padre Yolanda, ha interpretado también... El breve espacio en que no estás, dos canciones muy...
muy famosas de Pablo Milanés, ¿no?
Después de esto practicó como en coros en varios conciertos en La Habana. En el 99 empezó a tocar en el cuarteto del pianista cubano Hernán López Nusa. Su primer viaje musical ocurrió en 2000 cuando fue invitada en el Festival de Heineken en Sao Paulo, Brasil. Esta colaboración con Hernán López Nusa la condujo a registrar un álbum en Río de Janeiro con músicos cubanos famosos como Tata Guinness o Pacho Ferris.
Sí, es admirable cómo esa familia nació de cantantes, ¿no? Porque también tiene una hermana que se llama Lynn Milanés, que también toca con ella en ciertos álbumes. De hecho, el primer álbum que saca sola Aide, qué difícil ser de una familia de tantos cantantes, porque tienes que, es difícil y no. Difícil porque tienes que demostrar, salir de las diferencias de tu familia, pero también tienes tablas que te pueden ayudar a generar estos lazos y estos vínculos con la música. De hecho, su primer álbum que graba sola es en 2009 y es titulado A la Felicidad. Es ahí donde hay una de las canciones más bellas que tiene para mí Aide Milanés, que se llama Tú y Yo. Es una canción que le canta al amor, con esa voz maravillosa que tiene. Hace este canto y queremos que la escuchen en la voz de Aide Milanés, esta canción titulada Tú y Yo, y ahorita regresamos.
Segundo para amar, que nunca se sabe que vendrá mañana. Hazlo todo menos imposible, no apagues el brillo de tus ojos con el frío de una lágrima. Una sola vida se me hace tan larga cuando se me encarna la nostalgia.
Perdido
antes de encontrar a mi amor. No mires la brújula, te vas a perder. Voy oliendo el viento, es tu perfume quien me guía. No creo en presagios que me aparten de tu vida. Una sola vida se me hace tan corta cuando se me antoja ese deseo de tenerte hasta la última gota. Tú y yo viajando en el amor sin rumbo, perdidos en el cielo desnudo. Tú y yo viajando en el amor sin rumbo, perdidos en el cielo desnudo.
Bueno, regresamos, estamos en Estereotipas y recuerden sintonizarnos en www.flaxoradio.es. Y yo soy Tania Cruz y estoy en compañía de Mariela Tuárez y estamos en el programa de Mujeres Cantando. Y bueno,
veníamos un poco para recordar lo que estábamos escuchando. Hemos hecho un recorrido desde el sur de nuestro continente, desde el sur de nuestra patria grande, escuchando la Violeta Parra, a la chilena Violeta Parra. También, y esto quería acotarlo en el bloque anterior, pues también de familia de todos artistas, ¿no? Papá, mamá, hermanos, hijos, nietos, toda la generación nueva de los Parra son músicos, son escritores, son pintores, son artistas todos y todas ellas. Las hijas y las nietas de Violeta Parra son artistas ellas. Y bueno, pasamos de Chile, entramos a Argentina para recordar a esta voz grande y hermosa, fuerte, de la Negra Sosa. También conocimos a Aide Milanés, esta cubana bastante joven, hija de Pablo Milanés, que tiene una vida musical bastante joven, pero que ha hecho colaboraciones importantes, ha cantado con músicos, aparte de su padre, claro, con Omar Aportuondo, que es una cantautora también importante en nuestro continente, Pedro Aznar, David Blanco, entre otros cantautores y entre otros compositores que han con quienes ella ha colaborado.
Y de Cuba nos vamos a México, por favor, los mariachis. Bueno, esta tierra de múltiples colores, y aquí les quiero presentar a una coterránea que se llama Amparo Ochoa, cantante mexicana. Esta mujer nació en el ingenio azucarero de Costa Rica, en Sinaloa, en el norte de México. Amparo realmente al inicio de su carrera era profesora. Siempre estuvo dando clases, fue profesora rural en varias escuelas de ejidos como La Palma, Tierra Blanca, pero dejó esta carrera porque encontró su verdadera vocación en el canto. Su vida fue la música, a la que se dedicó de lleno desde 1969, años en donde ya existía una convulsión bastante fuerte en ese México. Quien no la recuerda, pues ha interpretado bastantes temas famosos como La Maldición de la Malinche, ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?, que es una canción buenísima, Jugar a la vida, El Barzón, Jacinto Zenobio, Te quiero, de Benedetti también.
Y bueno, Amparo Ochoa es miembro de una generación de intérpretes y compositores que tuvo su origen en la década de los 60. Emergió desde un principio como la gran figura de la entonces naciente Nueva Canción. Desde que inició, su canto trataba sobre la vida, por las causas sociales, por los obreros, por los estudiantes y por acabar con las diferencias sociales de esa época.
El movimiento feminista ha retomado una de las canciones más importantes de Amparo Ochoa, el movimiento feminista mexicano, que se llama Mujer. Aquí se las traemos y esperamos que la disfruten, y ahorita regresamos a Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie.
Estamos de vuelta en Estereotipas, el programa desde donde tratamos de visibilizar otros espacios, otras canciones, otras músicas, otras artistas que en muchas ocasiones no han sido o no son muy comerciales por su apuesta política, por sus contenidos o porque simplemente no corresponden a un momento y a un espacio que se está viviendo en ese determinado país o en ese determinado momento. Nada, estábamos escuchando a Amparo Ochoa, la compañera mexicana que nos habías presentado, nos habías traído a colación acá en este programa sobre mujeres cantautoras latinoamericanas que vienen también trabajando en el tema de género, de la lucha social y que son un ícono y un referente de la música de cada uno de sus países.
Y bueno, de México regresamos al Cono Sur y nos vamos a Perú. Claro, el productor se acaba de levantar y aplaudir porque es su tierra. Bueno, y de Perú vamos a presentar a una de las mujeres que ha hecho también historia, una afroperuana que se llama Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra. Bueno, ella nace el 27 de octubre de 1922. Es hija de Nicomedes Santa Cruz Aparicio y de Victoria Gamarra, de familia muy ligada a las artes, a la pintura. Con esas figuras tutelares, Victoria se convierte en una verdadera heroína del arte negro peruano. Es una mujer que rescata toda la historia afroperuana. Ese espíritu defensor le viene justamente de ese entorno familiar que le supo inculcar el ritmo desde la vida cotidiana.
Contarte también que ella fue directora del Conjunto Nacional hasta 1982, ya en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Su febril actividad intelectual la llevó a emigrar y buscó en la enseñanza y difusión la mejor manera de expresar el amor por su patria, por el Perú.
Y con ella vamos a terminar esta primera parte del programa con esta fabulosa canción que se llama Me Gritaron Negra, que es una canción que trae la historia de mujeres afroperuanas. Y bueno, recordarles que el próximo programa seguiremos con Mujeres Cantando y seguiremos dando el recorrido histórico con mujeres latinoamericanas que han hecho historia con su voz.
Bueno, agradecerte esta invitación, bastante, bastante linda, bastante cálida. Hemos hecho recorrido por alguno de los países de América Latina, pero se nos quedan otros en lista, Colombia, volveremos a Argentina en el próximo programa. Y nada, recordarles que pueden escuchar este programa a través de www.flaxoradio.es. Soy Mariela Tuárez y muchas gracias por esta invitación, Tania.
Nos vemos a la próxima. Agradecemos a todas y todos los radioescuchas y sobre todo al productor Carlos Flores, que siempre nos está acompañando. Nos vemos en la próxima emisión y hasta luego.
Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra? Me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Yo di mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
Negra, 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 negra.
Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer,
negra, 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 negra,
¿y qué? ¿Y qué?
Negra,
sí,
negra,
soy,
negra,
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 negra, soy,
negra,
sí,
negra,
soy,
negra,
negra, negra, soy. De hoy en adelante no quiero lafiar mi cabello.
¡No quiero!
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, 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 negro!
¡Al fin! ¡Al fin comprendí!
¡Al fin!
¡Ya no retrocedo!
¡Al fin!
Y avanzo segura.
¡Al fin!
Avanzo y espero.
¡Al fin!
Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color.